Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes. Es la noticia del día. Un hombre, un reo, Jesús de Nazaret, murió el viernes. Fue crucificado, muerto y sepultado. Hoy, domingo, tres días después, Jesús de Nazaret, Cristo, ha resucitado. Unas mujeres fueron a su tumba y no lo encontraron. Estaban atemorizadas y dos ángeles le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Es la noticia del día, es la noticia más grande de toda la historia. Si me permiten la analogía, es la gran exclusiva que todo periodista querríamos contar. Ha resucitado. Esta noticia no es algo histórico, es real, es pura actualidad, es la irrupción de la vida eterna en la historia. Actúa en nosotros, en nuestra vida cotidiana. ¿Qué tiene que ver la resurrección de Cristo con nosotros? Se pregunta en un artículo en Aletheia Miguel Pastorino. En él nos muestra qué es y qué no es la resurrección. Hoy viene muy bien pensar en ello. La resurrección no es una vuelta de la muerte, sino un paso, a través de la muerte, hacia una vida en la que la muerte ya no tiene poder. Resurrección tampoco es solo decir que Cristo vive en nuestra memoria, que sus palabras viven entre nosotros, como podemos decir, por ejemplo, de Platón o de Cervantes. Pensar así sería como afirmar que nosotros lo resucitamos a él mediante gestos, palabras y recuerdos. Para la fe cristiana es exactamente lo contrario. Nosotros vivimos gracias a él. Es algo novedoso, tan novedoso que es difícil entender. El cardenal Ratzinger lo explicaba así. Por eso sus mejores amigos no lo reconocen y solo lo ven cuando él mismo hace que lo vean. Solo cuando él abre los ojos y mueve el corazón puede contemplarse en nuestro mundo mortal el rostro del amor eterno que ha vencido a la muerte y su mundo nuevo y definitivo, el mundo que viene. Por eso a los evangelistas les resulta tan difícil describir los encuentros con el resucitado, porque es el mismo, pero también totalmente otro. Es el mismo, pero transformado. Solo se le percibe en el ámbito de la fe. Los evangelistas quieren transmitir esto, precisamente, que el encuentro con el resucitado se realiza en un plano totalmente nuevo. Es algo nuevo. La resurrección de Cristo se realiza en la historia, en un lugar concreto, y a la vez trasciende ese lugar y se hace en todos los tiempos. Es un acontecimiento real inimaginable. Hoy, la noticia de todos los tiempos vuelve a trascender la historia y nos vuelve a mostrar que el amor y la vida superan a la muerte. Ojalá hoy todos los que sufren puedan ver este rostro, el rostro del verdadero protagonista de la historia, el rostro del resucitado. Y hoy el Santolán nos recuerda que no hay fiesta sin octava. Jesús Luis Aquistán, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Pues efectivamente entramos ya en esta octava de Pascua, pero si me permites, como ayer hablaba de un evangelio lógicamente distinto, porque hablamos del evangelio, hay que hablar del evangelio según San Juan que se proclama en este domingo de Pascua. María Magdalena va al sepulcro y al no encontrarlo se va a ver a los apóstoles para decirles que han robado el cuerpo de que el cuerpo de Jesús no está anido, y entonces cuando van Pedro y Juan, el propio San Juan a sí mismo se atribuye como el discípulo amado o el otro discípulo, llegan y entonces van corriendo hacia el sepulcro y ven todas las vendas bien puestas, no como cuando hay un robo. Entonces dice que primero entra Pedro y después entra Juan y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido que él había de resucitar de entre los muertos. Precisamente como hablabas antes en tu introducción, la primera prueba de todas siempre cuando se estudia y que aseguran los santos padres y todo es el sepulcro vacío. Es decir, Tácito y los grandes escritores paganos dicen que aquella, ellos lo llaman superstición cristiana, dicen, les viene de un tal Cristo que fue ajusticiado y murió en la víspera de Pascua, con lo cual dan fe de su muerte, digámoslo así. Y después ellos mismos dicen, los discípulos aseguran que le vieron resucitado y que estuvo con ellos. El sepulcro vacío, ¿por qué es prueba? Bueno, la primera prueba es que encuentran todo bien envuelto, encuentran el sepulcro vacío, y entonces cuando los fariseos dicen a los romanos, no, decid que sus discípulos robaron el cadáver, dicen los santos padres, cuando Pedro se pone a predicar el día de Pentecostés y dice, Dios estaba con Jesucristo, Dios era él y le resucitó, y vosotros sois los culpables de su sangre, dice, nadie fue allí a decirles, oye, mira, aquí está el cuerpo. Eso, una cosa evidente que lógicamente si ellos tanto difundieron aquello, en ese momento agacharon la cabeza, aunque le llenasen de improperios, y asumieron que ahí realmente pues ya no había ningún cuerpo. Y después la experiencia de esas apariciones, digámoslo, en este día grande de Pascua. Y después la octava pascual. Bueno, pues siempre decimos que no hay fiesta sin octava, como bien decías al principio, y es que a lo largo de 8 días, como pasa en Navidad, después de la Pascua es la Navidad, pero en este caso la Pascua, que es la fiesta de fiestas, pues lógicamente es tan grande el sentido de la resurrección que en 50 días se vive especialmente, pero especialísimamente en la primera semana hasta el próximo domingo, que es Domingo in Albis, y que es también el día de la Divina Misericordia instituido por San Juan Pablo II, pero en estos 8 días, mañana lunes, martes, así hasta el domingo, todos los días se canta muy especialmente la Aleluya y también se entona el Gloria, porque seguimos como si fuese el propio domingo de Pascua, aunque sea en una prolongación de 8 días.
Pues feliz Pascua.
Feliz Pascua.
Muchas gracias, Dios. Jesús Luis. Y las celebraciones de estos días han sido especiales para todos. Hoy Carlos González nos quiere contar la vivencia de otra Semana Santa. Charlie, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. La Semana Santa es para muchos un remanso de paz en medio de este empedrado camino que a veces olvidamos llamarlo vida.
La Semana Santa en la prisión pues te recuerda un poco el motivo por el cual tú te has entregado a Dios, que es para servir.
Sigue habiendo tantos pies que lavar.
El padre Javier Palomares es capellán de la prisión de Picassent, en Valencia. Allí, donde el delito, la violencia y el crimen han arrasado las vidas de muchos, Javier sabe que Jesús no abandona a sus hijos.
El Jueves Santo ponemos 12 sillas para que se sientan 12 reclusos y luego pues los sacerdotes vamos lavándole los pies uno a uno, después le besamos el pie y abajándote a la otra persona que tienes, a la cual miras siempre de cara, pero en ese momento pues lo haces desde abajo arriba y yo les pido perdón también.
Tantas cadenas que romper.
Al otro lado del país, en Badajoz, José Moreno celebra la Semana Santa con sus mayores de la residencia de la Granadilla, de donde es capellán de una manera muy especial.
Primero el sacerdote desde la presidencia hará el ejercicio de lavar las manos, ¿no? Como la residencia como servicio a las personas mayores. Y después ellos tomarán la iniciativa también, ¿no? De lavarse las manos unos a otros en el sentido de ayuda mutua y de servicio común. ¿Qué puedo hacer yo por ti? ¿Qué puedes hacer tú por mí?
Fortalece, Señor, mi poca fe.
Y José, un sacerdote entregado y alegre, sabe que de la mirada de todos ellos brota una nueva resurrección.
El Domingo de Ramos fue una celebración grandiosa y hoy en el Domingo de Resurrección pues hemos vuelto a sentir esa experiencia, ¿no? Hoy ha sido pues marcado fundamentalmente con cantos de alegría y con gestos de paz que de alguna manera lo hemos hecho mucho más festivo, hemos hecho más musical que en otros domingos. Y en ese abrazo hemos sentido al resucitar.
Desde el principio cuando te necesité.
¿Cómo no estar alegres por la victoria de aquel que fue flagelado, abofeteado, pisoteado y ensuciado a salivazos con tanta crueldad? ¿Cómo no sonreír ante su vuelta a la vida?
La clave es: yo puedo ser tus manos, tú puedes ser mis pies. Yo puedo ser tus ojos, tú puedes ser mi voz. Yo puedo ser tu oído, yo puedo ser tu luz. Ahí está la capacidad de lavarnos unos a otros para que todos tengamos vida.
Supe que me
¿Es posible vivir una Semana Santa a los pies de un Jesús que, a través de los que apenas tienen voz para este mundo, mancha sus rodillas y besa nuestros pies para enseñarnos que solo un Dios como Él es capaz de dejarse clavar en una cruz de madera para regalarnos, con la ternura de un Padre bueno, eternamente la vida?
Esa acogida, esa ternura de un Dios que en la despedida pues se hace compañía, se hace caricias, que quiere estar con los que mueren, porque está crucificado en los que están muriendo, y de un modo especial los que se encuentran más solos.
Y estoy aquí.
Muchas gracias, Charlie. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos para comentar lo vivido hoy en la bendición Urbi et Orbi.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Localizado los restos de los mineros desaparecidos en Venezuela.
Donde nos emocionamos contigo.
La gente se pone de pie y se pone a aplaudir. ¡Buah! Se te pone la piel de gallina.
Te entretenemos.
¿Cuántos años vivió el loro?
Yo lo recuerdo de que tengo mucho garrafón en mi casa.
Y estamos cerca de ti.
Es un placer hablar con vosotros, con todo el equipo. La primera vez que llamo, la verdad es que estoy un poco emocionado.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
¿Qué cosas te hacen feliz? ¿Los días soleados, una cena romántica inesperada o que te sienten bien los vaqueros de la primavera pasada? Y es que ¿quién necesita los kilos de más? Recupera tu silueta. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y empieza a adelgazar comiendo lo que te gusta, incluso chocolate negro o pizza integral. Y si te ha sorprendido, imagínate realizar su test genético y aliarte con tus genes para adelgazar más y mejor. Y te vale para siempre. Busca Nutrigen y descárgala gratis. Nutrigen. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cristo ha resucitado. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Hoy tenemos muchas cosas que contar desde Roma. Bendición, Usbe y Torri. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Feliz Pascua.
Buenas noches. Felices Pascuas. Sí, señor. Ese era el gran mensaje del Papa. Con ese versículo del Salmo 135 empezaba el mensaje de este año.
Pues si te parece, Paloma, antes de entrar con los mensajes sobre la actualidad, vamos sí. precisamente a ese anuncio, ¿no? El anuncio gozoso de la Pascua.
Adelante.
L'annuncio gioioso della Pasqua. Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto.
El anuncio gozoso de la Pascua, Jesús, el crucificado, no está aquí, ha resucitado, nos ofrece la certeza consoladora de que se ha salvado el abismo de la muerte.
Y
con ello han quedado derrotados el luto, el llanto y la angustia.
Bueno, el Papa iba después mencionando los dolores de su corazón, dónde estaban esas muertes, esos abismos, y cómo no, tenía que empezar por ahí, por la querida Siria.
Cristo risorto indica sentieri de esperanza a la cara Siria.
Cristo resucitado indica caminos de esperanza a la querida Siria, un país desgarrado por un largo conflicto. Con su triste rastro de destrucción, muerte, desprecio por el derecho humanitario y desintegración de la convivencia civil.
Escuchamos al Papa también en esta Urbi et Orbi que hemos retransmitido en directo aquí en la COPE pedir negociaciones, convivencia entre israelíes y palestinos, pero también este mensaje de cercanía a las víctimas del terrorismo.
Señor Jesús, nuestra pace, que resurgiendo ha vinto el mal y el pecado, estimoli en esta festa de Pascua la nuestra vicinanza a las víctimas del terrorismo.
Que el Señor Jesús, nuestra paz, que con su resurrección ha vencido el mal y el pecado, avive en esta fiesta de Pascua nuestra cercanía a las víctimas del terrorismo.
Y brutal de violencia, decía el Papa, que no cesa de derramar sangre inocente. Ha mencionado los recientes atentados de Bélgica, pero también los de Turquía, Nigeria, Chad, Camerún, Costa de Marfil y el último, el de Irak. El Papa hablaba de África y hablaba, Álvaro, y por primera vez con tanta extensión, sobre el pueblo venezolano.
Es verdad.
Sí, yo hasta ahora no es que el
Papa...
Ha sido
quizá una sorpresa, porque o sea, lo podíamos esperar, pero no tan amplio.
Hombre, es que el Papa de Venezuela lo sabe todo. Tiene claro. como mano derecha sí. y mano izquierda a Parolin, al secretario de Estado, que viene de allí, que se lo trajo de allí. Era su embajador en Venezuela, su nuncio. Imagínate si sabe lo que está pasando. Pero tiene una prudencia extrema. Habla poco de Venezuela. Podemos suponer que por motivos diplomáticos que no tenemos por qué conocer. Pero a veces los venezolanos, aquí en el Vaticano, a mí me dicen, ¿no? Y se nota que es un... Bueno, un sentimiento que comparten. El Papa no nos hace caso y siempre hay que explicarles. Lo sabe perfectamente. Si no dice más, si no va a Venezuela, si no es más explícito, es porque no conviene. Es más, Maduro iba a venir y se rajó en el último momento. Bueno, pues hoy el Papa ha hablado y mucho de Venezuela, de su pueblo, de las difíciles condiciones en las que vive, de los que tienen en sus manos el destino del país, del bienestar espiritual y material que les falta. Pero, cómo no, tenía que hablar de ellos. Lleva toda la semana Santa recordándolos.
Desde inmigrantes, de esto ¿sí? sí que esperábamos un mensaje, porque imagínate, estaba claro que algo iba a decir el Papa en un día tan especial como este, el Día de la Resurrección, una palabra de cariño, de acogida. Nunca mejor
de esperanza, dicho. Más bien, sí, porque también. Es su gran herida, ¿no? Estos hombres y mujeres en camino que solo encuentran puertas cerradas o cementerios en el mar. Mira, esto es lo que ha dicho.
Cristo risorto, annuncio di vita per l'intera umanità, si riverbera nei secoli e ci invita a non dimenticare.
Cristo resucitado, anuncio de vida para toda la humanidad, que reverbera a través de los siglos, nos invita a no olvidar a los hombres y mujeres que buscan un futuro mejor.
Decía el Papa, son una muchedumbre cada vez más grande. ¿Cómo no? Se ha acordado de los perseguidos por motivos étnicos y religiosos y ha pedido que la próxima cumbre mundial humanitaria ponga en el centro a la persona humana con su dignidad y que se desarrollen políticas capaces de asistir y de proteger a esas víctimas de conflictos y de persecuciones. Pero, ¿cómo
otro,
no?
Otro de los mensajes, sí, el del cambio climático.
Eso es. No sé. La Laudato sí tenía que aparecer, el equilibrio de la naturaleza.
Claro, es que lo que ocurre es que como son tantos temas, puedes intuir a ver por dónde puede ir, qué puede decir. No sé, ¿esperabas también este tema de cambio climático?
Hombre, sí, sobre todo porque el Papa lo dejó muy claro en su encíclica. Es que están directamente relacionadas la pobreza y la destrucción del medio ambiente. O sea, los descartados de la Tierra vienen huyendo de la destrucción, de la sequía, de las inundaciones, de las crisis alimentarias. Así que no podemos arreglar una cosa sin arreglar la otra. Pero, Álvaro, esa te la esperas tú. No podían faltar sus favoritos. Los descartados, los de un extremo y el otro, los jóvenes sin trabajo y los abuelos, decía el Papa, que abrumados en la soledad sienten perder las fuerzas. Así que también para ellos el Papa tenía ese mensaje. Mira, hago nuevas todas las cosas, dice el Señor resucitado.
Y antes teníamos la misa. ¿No hubo homilía?
No. En el domingo de Pascua, domingo de Resurrección, el Papa no hace homilía nunca. Lo que tiene que decir lo dice después en el balcón.
Y bastante.
Y ya dijo también anoche mucho en
eso,
la vigilia.
Eso sí, podemos un pequeño resumen. ¿Algún titular de la vigilia de anoche? Ya aprovechamos para recuperarlo.
Bueno, pues te puedes imaginar. El Papa, con su gran mensaje de esperanza, básicamente vino a recordar que Jesús está deseando cogerte de la mano y arrancarte fuera de la angustia. Pero esa es la primera piedra que todos tenemos que girar, que apartar esta noche, la falta de esperanza que nos encierra en nosotros mismos. Que tenía el Papa una frase que yo creo que es el regalo de la noche. Que el Señor nos libre de la terrible trampa de ser cristianos sin esperanza, que viven como si el Señor no hubiera resucitado, y que el centro de la vida fueran nuestros problemas. Así que pues ese
con eso el mensaje. Nos quedamos. Muchas gracias.
Que el centro de la vida no sean nuestros problemas.
Muchísimas gracias, Paloma. Feliz Pascua.
Igualmente. Un fuerte abrazo. Feliz Pascua. Adiós.
Nos vamos a Iberoamérica.
Bajo la sombra gris de otra montaña, bebiendo sin permiso de otro río, alimentando al monstruo de la rabia.
Desde Argentina, desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Álvaro? Buenas tardes.
Feliz Pascua. ¿Cómo no? Hombre, feliz Pascua.
Siempre la gran noticia, ¿no? Si tendremos muchas noticias nosotros, por supuesto, pero la gran noticia siempre presente es que Cristo nos ha salvado, pero bueno, siempre repasamos otras que también son importantes, ¿no?
Empezamos, bueno, no tan importantes como empezamos, si te parece, por Barack Obama. ¿Está en tu país?
Claro, y no es que se convirtió en sacerdote ni nada, es decir, simplemente tiene una importancia muy importante, me parece, para la identidad latinoamericana, que es una identidad cristiana. Estuvo en mi país, pero también estuvo En Cuba, una visita, por supuesto, histórica. Y en ambos países, en tanto en La Habana como en Buenos Aires, en las capitales de estos países, visitó las catedrales, algo parecido que hizo cuando visitó El Salvador y estuvo en la tumba de Monseñor Romero, de alguna manera conectando con la identidad latinoamericana, que, como te decía, es cristiana, se hizo el tiempo, saludó en ambos casos a los arzobispos de La Habana y de Buenos Aires, e incluso en Buenos Aires rezó con el cardenal Mario Poli, el arzobispo de Buenos Aires, una oración por la paz en esta última, quizás última gira latinoamericana del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Recién hablábamos de El Salvador, el 24 de marzo fue el aniversario del asesinato de Monseñor Romero, ahora beato Oscar Romero, parece mentira. Miles aprovecharon estos días de Semana Santa para acercarse a los lugares históricos que él recorría, a peregrinar a su tumba incluso, y también, por supuesto, ya a pedir por su canonización. Hubo misa el Jueves Santo, donde en 1980 fue asesinado Monseñor Romero, esa Pascua que se hizo su Pascua, como la Pascua de Jesús, una nueva Pascua. Bueno, esto fue en la Capilla de la Divina Providencia, el mismo lugar donde lo asesinaron. Luego los fieles, por supuesto, peregrinaron hacia la tumba de Monseñor Romero en esta Semana Santa muy especial para El Salvador.
Una pregunta, Esteban, ¿y cómo se vive la Semana Santa, el Triduo Pascual en Latinoamérica? ¿Hay algo curioso que llame la atención?
Hombre, yo creo que en cada comunidad uno lo vive de manera distinta, pero hay uno muy curioso en Puerto Madryn, en la Patagonia, Argentina, en la costa atlántica, un viacrucis submarino, un viacrucis que se representa tanto en tierra algunas estaciones y tres o cuatro estaciones, se viene haciendo hace 13 años y por supuesto este viernes santo también se hizo, tres o cuatro estaciones debajo del agua, 8 metros bajo el agua, con cascos especiales, con cascos con radio, para que quienes presiden el viacrucis puedan leer, por supuesto, en papeles clasificados desde abajo del agua y se pueda seguir desde afuera los que no nos animamos a esto. Es un viacrucis muy especial, como te decía, 13ª edición que se realiza, es un clásico de la Patagonia Argentina, este viacrucis submarino, pero por supuesto las grandes representaciones de los viacrucis, pienso especialmente en el viacrucis de Iztapalapa en México, o sea, 173 años, 1,5 millones de personas participaron este Viernes Santo, Álvaro, se trata de una actividad que dura 4 o 5 horas, que por supuesto recorre toda la pasión del Señor, en Bolivia, las misiones chiquitanas, por supuesto, estas misiones jesuíticas que tanto bien hacen a la cultura cristiana de Bolivia. En fin, Álvaro, en todos los lugares, por supuesto, hemos estado viviendo con mucha intensidad esta Semana Santa, gracias a la infinita misericordia de Cristo resucitó, que es mucho más lindo, cualquier emocionante que cualquier día cruci, ¿no? Pero bueno, son valiosísimos instrumentos para vivir intensamente la Semana Santa. Rapidito te cuento, lo decíamos la semana pasada, estábamos muy preocupados por Brasil.
Sí, es verdad.
Por suerte esta Semana Santa, dentro de todo, fue una semana en paz, hubo muestras a favor, en contra de Dilma Rousseff, pero este pedido muy intenso de los obispos de que haya paz en Brasil ante el terrible clima político, de alguna manera, se fue cumpliendo. Por supuesto sigue persistiendo este reclamo de justicia, ¿no?
Y para
denunciaba nosotros el país.
¿Y para rezar esta semana?
Y yo creo que tenemos que rezar por la alegría de habernos salvado por Jesús, nosotros y nuestros pueblos, Álvaro. Pues, para que esta paz pueda ser duradera y que todo el gozo que es sabernos cristianos con nosotros, con los que caminamos, con los que rezamos estos días en este tiempo, no se acabe en esta semana, ¿no?
Pues
que en cada vista revivamos este misterio.
Con eso nos quedamos. Feliz Pascua, Esteban. Un fuerte
feliz
abrazo.
Pascua,
hasta la semana que viene. Pues no hay tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción Jesús Luis Aquistán, en el control técnico Natalia Escobar. Ahora sigan informados Mediodía Cope y Antonio Herráez. Gracias por escucharnos.